Hola, benvinguts una setmana més a aquest programa que porta per títol Món Cultural. Fem un repàs una mica a lo que nosaltres considerem cultura, bàsicament teatre, literatura, música, viatges, la natura, els animals, hobbies, col·leccionisme, una mica de tot. Cada 15 dies aquest programa pues, farà entrevistes o parlarà d'agenda cultural o parlarà de crònica de teatre, tot també afegint temes musicals relacionats amb el tema de la setmana. Aquest programa el fem don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, benvingut.
Hola.
A l'Agustí Martorell.
Hola.
I un servidor, el Joan Ribas. I m'he deixat a la noia del programa, que apareixerà d'aquí una estoneta, que és la Conxita Brotons. Avui què tenim? Pues tenim un menú en el qual parlarem de llibres, parlarem també d'un documental, parlarem també de gats, d'animals domèstics i farem un breu resumen de temes d'un dels grans indiscutibles de la música blues, Muddy Waters, que va néixer a un poble, una població del Mississippi, un 4 d'abril de 1913 i moria un 30 d'abril de 1983, 70 anys. Va ser un músic de blues nord-americà considerat el pare del Chicago Blues. La seva figura i el seu so van ser increïbles durant molts anys, inclús també van arribar a l'època dels anys 60, on el blues va arribar a Anglaterra i molts grups d'aquella època o guitarristes es van afegir a considerar-lo un dels grans indiscutibles, des dels Rolling Stones, Eric Clapton i altres. La forma de tocar de Muddy Waters és molt característica, igual que la seva veu. Començarem el programa escoltant un tema en directe interpretat per Muddy Waters i el seu conjunt, titulat Baby, Please Don't Go, tot un clàssic.
Before I meet you,
ahora hablaremos de uno de los libros más interesantes que he podido leer yo en los últimos tiempos.
A lo largo de tu vida, ya lo puedes decir, a lo largo de tu vida.
A lo largo de mi corta vida, porque soy muy joven. Un libro titulado Las sombras del poder en 35 milímetros, y vamos a ambientarnos un poco escuchando una banda sonora de Todos los hombres del presidente. Las sombras del poder en 35 milímetros ha sido editado por Editorial Moody Waters, por eso de escuchar hoy diferentes temas de este maravilloso cantante y músico de blues. Lo ha escrito Javier Márquez Sánchez, que es periodista, escritor, colaborador en diversas revistas, medios de comunicación, ha publicado bastantes libros y ahora nos ha deleitado con esta publicación. Películas, casi todas ellas de los años 70, de principios de los 70, como Los tres días del cóndor, Todos los hombres del presidente, Newt Gore, Capricornio 1, que ya tienen 50 años, parece mentira. Para algunos de nosotros son películas modernas y que nosotros nos recordamos y vemos una y otra vez cuando las pasa alguna plataforma. Todas hablan de las conspiraciones, del mundo de la política, y realmente fue una época convulsa, porque veníamos de los años 60, donde en Norteamérica y en el mundo en general tuvimos la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la crisis de los misiles, un presidente norteamericano asesinado, John Kennedy, Martin Luther King, su hermano Robert Kennedy, Malcolm X, muchos asesinatos en los 60, la guerra del Vietnam, y en los 70, pues en Estados Unidos también fue una época convulsa, Richard Nixon, Watergate y otras cosas. Y este libro nos habla de cine, pero también de otras cosas relacionadas con la conspiración y con el mundo de la política. Damos la bienvenida a Javier Márquez Sánchez. Buenas tardes. Y nosotros, bueno, de que compartas estos momentos con nosotros.
Ahora ha hablado el policía bueno, ahora va a hablar el policía malo. A ver, el policía malo, que se llama Ruiz de Villalobos, pero que te adora y te rinde homenaje por lo maravilloso que es tu libro, también tiene, como toda obra humana, tiene también sus lados oscuros y sus lados luminosos. A ver, yo entiendo que tú, no sé si has sido consciente, por lo menos mi interpretación, no estoy haciendo cátedra ni nada parecido, mi interpretación es que tú has hecho, sin darte cuenta, o quizá muy de forma concreta, pero lo has juntado todo como un revoltijo, unas películas que son típicamente películas políticas y otras películas que no son típicamente películas políticas. ¿Me explico?
Un reflejo estrictamente político, sino también social. Sí. Lo que ocurre es que la cuestión política engloba a lo social. Todos vivimos en una sociedad y somos, sí, animales políticos.
Todos sabemos lo del polizal. Sí. Bueno, hay que decir que nuestro autor es sevillano, que tú no lo has, correcto, dicho, y hay que destacar que Sevilla, que está con mucha agua, tiene también una cosa que no tiene el resto de España, que tiene un sentido del humor muy peculiar, porque hay que decir, no, y eso es importante que la gente lo recuerde a veces, que por Andalucía pasaron muchos británicos y dejaron quizás esa huella que tiene Chesterton o que tienen muchos autores británicos, de los cuales nace la ironía en el concepto más europeísta del término. Vamos a ver, yo considero, a mí te voy a decir las películas que me han interesado más.
Bueno, recordemos que este libro se compone de un análisis, un prólogo, una serie de artículos escritos y después un repaso a 12 películas importantes de esa época, comenzando por Z, la película de Costa Gavras, Y cada película tiene diversos capítulos, todos enunciados igual, ¿no? Donde haces un análisis a fondo, muy a fondo
de
estas
diferentes
películas.
Puntos de vista.
Exactamente.
Sí, sí, sí. A ver, a mí me han interesado las películas que justamente no son políticas, no sé si me explico. A mí, por ejemplo, aparte que la he vuelto a ver y no me ha interesado nada, Todos los hombres del presidente, que me parece mucho menos de lo que extra cinematográfico que se ha dicho. A mí me parece que lo mejor que yo me he conectado de lo que tú has escrito y que yo he podido leer, no al 100%, también tengo que hacer mis confesiones y mis pecados menores públicos. Para mí, La Conversación es el estudio más bueno que he leído sobre La Conversación, que para mí es de las mejores películas de Coppola. Lo que pasa que, claro, como es una película pequeña, no está considerada, como siempre ocurre en una filmografía. Supongo que estás de acuerdo, ¿no, Javier?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Me ha interesado muchísimo también Veredicto Final, que con el que cierras el libro.
Eso es.
Que también es muy importante. No solamente utilizas el concepto final para cerrar con la película número 12, y estaríamos hablando del jurado número 12, ¿no? También jugando, sí, jugando a estas historias, porque los sevillanos son muy pillos, dicho con todo el respeto. Y después me interesa mucho también el síndrome de China. Y sobre todo, Newport, Un Mundo Implacable, porque yo me muevo desde que tengo uso de razón en el mundo de la comunicación, llámese televisión, cine, hay prensa escrita o radio, ¿no? Y ahora ya hay internet, evidentemente, que sería la cuarta potencia. En mi época de estudiante era Estado, Iglesia y medios de comunicación, ¿no? Ahora los medios de comunicación ya serían más importantes incluso que el Estado y que la Iglesia.
No sé si pero dejémoslo de explicar
no
un
sé
poco
si estás de, acuerdo.
De
sí.
qué se compone pero, para sí, los oyentes,
¿por qué,
lectores.
¿Por qué has elegido? Es que ya era la pregunta después ¿Por qué has elegido unas películas y te has olvidado de otras? Por ejemplo, Nixon, de un señor que hace cine político, no está.
Sí, porque si os fijáis, el hecho de cerrar con Veredicto Final del año 82 no simplemente era porque caí ahí. Es decir, mi idea era centrarme en los años 70, aunque empecemos en el 69 y acabemos en el 82. Era una pequeña concesión que me hacía, porque como decíamos al principio y ha comentado ahí el compañero, el libro no pretende ser solo un libro sobre cine, sino un libro en el que el cine refleja una situación política y social concreta que pretende animar a reflexionar sobre la situación que tenemos actualmente. Es decir, los años 70 fueron unos años muy convulsos, político y socialmente, en muchas partes del mundo, entre ellas, por supuesto, también en España, pero el cine que más destacó en este sentido fue el estadounidense. Entonces mi reflexión, y así surgió el libro, era: en aquella época había una situación, había muchas situaciones destacables y se hizo muchísimo cine y muy importante, y en la última década también hemos vivido, o estamos viviendo, mejor dicho, situaciones muy importantes y muy graves, y no hay demasiado cine de ese tipo. ¿Por qué no lo hay ahora? Por la industria, por el público. Entonces eso fue lo que me animó a recuperar este cine. Y lo que hice fue elegir una docena de películas, 10 de los 70 y una para abrir y otra para cerrar, que reflejasen distintos aspectos de aquel momento. Desde el asesinato, la resaca, por decirlo de alguna forma, que quedaba aún del asesinato de Kennedy, con acción ejecutiva, a la corrupción en la policía, en Sérpico, a la paranoia de estar siendo espiados, como es el tema de La Conversación y las escuchas, que viene directamente de la conmoción del Watergate, a la preocupación cuando de pronto se empieza a saber de las operaciones secretas de la CIA, ilegales, que nos refleja los tres días del Cóndor, a la manipulación a través de la televisión que refleja Network, el síndrome de China con la energía nuclear. Es decir, son muchos aspectos que en aquel momento causaron gran conmoción y se dieron todos, afectaron todos a la población en aquellos años 70 y creó un gran desencanto. Quería meterme con esas películas, dejando atrás muchas otras que me parecen muy interesantes, tanto de esa época como posteriores. Yo creo que la gran representante o la gran condensación de todo este cine es JFK de Oliver Stone, donde nos habla de todas esas paranoias y todo ese tema, ¿no? El libro tiene ese título, conspiranoico, precisamente por eso, porque no se trata solo de política, sino de todo lo que en aquel momento sonaba a conspiración o a paranoia. La policía está corrupta, las farmacéuticas juegan con nosotros, la televisión nos manipula, etcétera.
Pero se puede decir, por lo tanto, que seguimos en los 70 a nivel mundial.
Sí, con una diferencia, creo yo. Todas estas conspiraciones, mejor dicho, todas estas paranoias que en aquel momento se tenían, yo creo que muchas de ellas, sobre todo la de Network, han venido a confirmar aquellos temores. Es decir, ahora tenemos, creo, una mayoría de la población que no se activa tanto social y políticamente como se activaba entonces, tanto en Estados Unidos, que es donde versan estas películas, como yo creo en el resto de la sociedad. Yo creo que los medios de comunicación han jugado una gran baza en eso, medios de comunicación que, por supuesto, están controlados por poderes económicos, y que al final, por poco que tenga una persona, si está dentro del común de la sociedad, no hablo ya de los estratos más bajo en el sentido económico, que más sufren, pues si uno tiene un coche viejo y una tele, pues no quiere perder el coche viejo y la tele, así que va a intentar nada cambie, sí, para poder seguir como está.
Y además la programación en todos los canales de televisión, yo creo que nos adormece a través, claro, de gran cantidad de programas basura, sin interés, donde hace falta debates serio, no estos debates que a veces montan algunas cadenas donde hablan mucho y no te interesa posiblemente lo que te están diciendo, y echamos de menos, no sé, programas como La Clave, por ejemplo, de José Luis Balbín, ¿no? Un excelente...
Justo en eso estábamos pensando, ¿qué cantidad de población permanecería hoy atenta a un programa como La Clave, tan fascinante, que combinaba, sí, unas tertulias donde había todo el espectro político y social representado, y luego encima además una película donde abordaban el tema semanal? Hoy sería impensable. Eso
es que ahora solo hay debates de opinadores, que muchos de ellos, pues bueno, tienen un marcado cariz político o económico, ¿no? Yo, por ejemplo, el libro me ha servido para ver Z, que no recordaba haberla visto nunca en cine, la pude recuperar estos días pasados a través de una plataforma, y me ha parecido una película espléndida, de Costa Gabras, ¿no? Con una gran estrella, con Yves Montand, que curiosamente, sí, tampoco podríamos decir que tiene mucha participación en la película, pero es una excelente película denuncia, ¿no?
Sí, es... bueno, ahí está la magia del cine, ¿no? Yves Montand...
Y de los libros, para que veamos películas gracias a leer artículos
muchas gracias,
o sí, capítulos, sí.
Bueno, sí, cuando haces un libro de este tipo, de la manera más modesta, lo que buscas es animar a la gente que no ha visto esta película, pues picarles un poco en el mejor sentido, de decirle, oye, mira, esto es muy interesante, si no lo has visto, te va a inspirar, ¿no? Te va a hacer reflexionar. El objetivo último del libro que pretendía yo era, pues, que lo leyera, reflexionara un poco, no ya sobre si estas películas son buenas o malas, sino sobre lo que se cuentan en ellas, y más aún, por eso hay tanto análisis social en el libro, por qué hoy se hacen o no se hacen estas películas, o por qué alguna de ellas, casualmente, como la de Acción Ejecutiva, sobre el asesinato de Kennedy, ha permanecido durante varias décadas sin estar disponible en ningún tipo de formato, y es una gran película. Bueno, pues ahí hay temas para reflexionar.
Acaba de saltar una alarma en el smartphone. No tiene nada que ver con que estemos hablando de conspiraciones. No, es la alarma climatológica,
Javier,
en Cataluña.
Bien, sí, ahora. Javier, sí. Es una gran película, pero es una película partidista, con lo cual deja de tener esa ambivalencia que, por ejemplo, tienen otras películas que tú pones en tu libro. A ver, la pregunta del medio millón. ¿Consideras que Lumet es el director que mejor en los años 70, en la década de los 70, ha hablado de ese concepto conspirativo y paranoico?
Yo tendría mis dudas, porque creo que la trilogía de Alan Pakula, de El último testigo, Todos los hombres, presidente y Clut,
superior a
Benedicto Spina. No, no digo que sea superior, pero de algún modo, aunque cada película trata de un tema diferente, las tres dialogan entre sí. Y las tres tienen un mismo espíritu, incluso tienen un mismo tono. Bueno, Clute es algo más oscura, algo más tenebrosa, pero dialogan mucho entre sí. Es como, se podría hacer un pack perfecto entre esas tres películas.
Se podría considerar que puede ser una trilogía a la
De hecho, se ha vendido así, no sé si era Criterion, hizo una edición especial y la llamó la trilogía conspiranoica de Pakula. Sí. Eso es. No obstante, la cuestión es, disculpa, que es cierto lo que apuntas, es que en ese sentido Sidney Lumet ha tenido mayor producción dentro de este marco, igual que la ha tenido, por ejemplo, yo creo que entre todos destaca Costa Gabras. Lo que pasa es que no quise incidir ahí para mantener el espíritu estadounidense, ¿no? del conjunto. Pero Costa Gabras creo que es el mayor cineasta de análisis político y terreno político que se ha mantenido o se mantiene en activo hasta hace muy reciente de su última película.
Otra cosa, yo encuentro a faltar en lo que es tu presentación de lo que vas a explicar de esa crispación ideológico-política y popular. Yo creo que lo popular también es muy importante en esa época de los 70, que no hables de los orígenes de por qué se produce en los 70 esto. Porque no hay que olvidar que Estados Unidos, ya en los años 30, con el Código Hays, y en los años 40, con el macartismo, ya puso las bases de lo que después pasó en los 70 y lo que está pasando en el cine, hablo, ¿eh? Una cosa es la
política.
Ya puso las bases, ¿no? De que en cierta medida el cine es un instrumento de más que de educación, de desinformación, de crear modelos, como ahora ya siendo la televisión. Por eso, Nick, a mí me interesa mucho tal como lo planteas, ¿no? Igual que Veredicto Final, porque en el fondo Veredicto Final sería tal como lo explicas tú. Para mí era como leer una novela de Hammett, es decir, el típico norteamericano perdedor. No sé si estás conmigo.
Sí, y el arranque es magistral, el tipo con la cerveza jugando al
fútbol. No, pero yo hablo de tu texto,
Ah, bien.
Tu texto me ha hecho recordar las novelas de Chandler, de Hammett, es decir, las novelas negras auténticas de la negra americana, que hablaban siempre del perdedor. El perdedor era el que en el fondo era el más honesto, el más rígido, el que, aunque nunca iba a cambiar nada, sí era auténtico, y con lo cual tú estabas defendiendo, en cierto, o para mí es, defiendes en este análisis que haces de Victor Final, la figura del individuo, es decir, el individuo por encima de la sociedad convulsa, de la sociedad enferma, de la sociedad conspiratoria y de la sociedad paranoica.
Sí, de hecho, sí, esa era la idea. Comentábamos antes lo de la televisión, pues este personaje, o el personaje que se defiende ahí, es el que se levanta y apaga la tele, o el que se levanta y cambia de canal, es decir, el que
o que no se levanta, pero es suficientemente perfecto en su unidad humana para que lo que escucha en televisión no le afecte y simplemente le abra más campos de entender cuál en qué momento está la estupidez del ser humano, porque yo creo que es esto lo que decía Joan, o sea, se escuchan programas, yo los escucho porque quiero saber lo imbécil que es el prójimo. No ríais, es que es verdad.
Es cierto, sí.
Yo creo que empieza por esto. Si tú no conoces a tu enemigo, ¿cómo vas a defenderte de tu enemigo?
Claro.
No sé si estás de acuerdo.
Sí, Javier, estoy totalmente de acuerdo.
Yo con la edad pienso que estás hablando con una persona bastante mayor que Juan, por eso le he hecho broma de que era el baby. No, y yo con mi edad he descubierto que lo único que me interesa a mí es ser siempre yo. Que nadie me cambie, ni la persona que más quiero ni la persona que más odio. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Creo que la importancia de la propia identidad es lo fundamental en una persona. Después, si esta propia identidad la puedes ampliar a tu sector humano, el tema de la piedra en el lago, la piedra en el mar, ¿no? La piedra en el lago hace ondas, la piedra en el mar se hunde. Yo quiero la piedra en el lago. O sea, si mi actitud puede servir para que alguien entienda qué es lo que tiene que defender su personalidad, sin decir que por eso se deje de ser solidario, deje de entender los problemas ajenos, pero que si tú no estás sano, es muy difícil cuidar a otro enfermo, ¿no?
Claro, sí, muy acertado. Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, seguimos hablando de Las sombras del poder en 35 milímetros, que ha escrito Javier Márquez Sánchez, y ahora un breve momento musical de una de las películas que hablas en tu libro. La película fue New York, un mundo implacable, una película de Sidney Lumet con un gran reparto, ¿no? William Holden, Faye Dunaway, Peter Finch, que ganó el Oscar póstumo porque había muerto cuando se le dio, y una película realmente de los años 70, pero muy actual por todo lo que explica y por a dónde va encaminado el medio de comunicación, en este caso la televisión. Y supongo que también has leído la noticia de que, por ejemplo, el Washington Post, el famoso periódico de todos los hombres del presidente, ahora, desde hace unos años, fue comprado por el multimillonario Jeff Bezos de Amazon. Le dio un cambio radical a su editorial, y en los últimos días no sé a cuántos trabajadores han despedido.
O sea, sí, bueno, esa es
el problema de la prensa escrita, ¿no?
Y de la libertad. Es la gran tónica de los medios de comunicación, y la llegada de Bezos de alguna forma reivindica aún más el papel de Katharine Graham, que era la editora, la dueña del Washington Post en aquellos días, no solo en el Watergate, sino que hay que recordar también el caso de los papeles del Pentágono, donde se puso en evidencia cómo el gobierno estadounidense había mantenido la guerra de Vietnam hasta sus últimos días, sabiendo que le iban a perder y sacrificando la vida de muchos estadounidenses, ¿no? Y todo fue gracias a que Katharine Graham, viuda del propietario inicial del periódico, decidió respaldar a su equipo de periodistas y salir adelante con la noticia. Eso a día de hoy se ve muy poco. Pero me gustaría hacer un apunte. Yo creo que Network hablaba sobre la televisión en los años 70, sigue haciéndolo hoy, pero más allá, yo creo que es perfectamente extrapolable al mundo de las redes sociales. Y si pensamos en algunas de las cosas que ocurren ahí, o algunos de los personajes que hay ahí, y lo ponemos no delante de una cámara de televisión, sino delante de una cámara en su casa, pues tenemos exactamente la misma situación, en lugar de la tele, a través de las redes sociales, con la misma manipulación, el mismo espectáculo vacuo que afecta e influye a millones de personas. La película es magistral en su planteamiento, y 50 años después, porque se estrenó en el 76, sigue siendo igual de vigente.
Yo quisiera hablar de algo muy interesante, que es la estructura que has hecho en el análisis de cada película en función del hecho histórico, del hecho político, ideológico, económico, etcétera, etcétera. Has hecho diferentes apartados, los voy a leer y después tú explicas cómo has construido y por qué haces estos apartados. El primero empieza con contexto político e histórico, sigues con inspiración real barra base documental, sigues con argumento y estructura narrativa, sigues con protagonistas frente al poder, sigues con el enemigo invisible, entre paréntesis, o no tanto, y terminas, si no me equivoco, no, perdona, terminas no, sigues con lenguaje visual, puesta en escena y música, sigues con recepción y legado, y terminas con claves simbólicas y subtexto. ¿Cómo creaste estas, me parece que son siete, ¿no? Siete apartados, para poder entender la forma en que tú estructurabas el análisis que has hecho de las películas, que supongo que habrás visto como 200 veces cada una.
Sí. Para mí había, después de ver esas películas y de pensar mucho en cómo hacerlo, porque claro, me quedaba muy de manual, muy de manual universitario, ¿no? Académico, era un ladrillo, vamos. Entonces me pareció mejor estructurarlo en esos puntos para lograr tres enfoques diferentes que acabarán combinándose. Por un lado, saber en el caso de cada película de dónde proviene, es decir, qué hecho histórico la avivó, y luego en qué se basaba, en qué libros, investigaciones, etcétera. Luego quería, por supuesto, meterme en la película para analizarlo un poco, cómo utiliza la fotografía, cómo utiliza la música, cómo se definen los personajes, el conflicto, etcétera. y terminar con el impacto social que pudo tener o que puede tener todavía al día de hoy. Entonces, para además tener una visión unitaria de cada una de ellas y poder valorar cómo era cada una, pues me pareció interesante estructurarlo igual en cada caso, tener una serie de líneas comunes para ir desarrollando los distintos análisis.
Y a mí hay una película que realmente, tú lo comentas en el libro, que tiene por título Acción Ejecutiva, del año 73, dirigida por David Miller, un director quizás no muy conocido ni destacado, una película que habla de la conspiración para asesinar a Kennedy, y es un documental excelente con grandes actores como Burt Lancaster, Robert Ryan, que la propia productora casi no hizo publicidad en su época de estreno, pasó sin pena ni gloria, pero que es una película realmente detallista en cómo se puede llegar a conspirar para asesinar a un presidente, ¿no?
La película es muy interesante. Yo la logré verla hace no mucho tiempo, unos años, que salió por primera vez en DVD. Y me resultó fascinante el hecho de que hay escenas que la replicó, no la replicó, las evoca Oliver Stone cuando hizo JFK. No es que sea la misma escena, pero en las conversaciones se habla de cosas que ocurrieron en el asesinato de Kennedy, que esta película refleja tal cual, como es lo del el triángulo de tiradores, etcétera. Lo interesante de esta película es que se rueda justo cuando ha terminado un comité del Congreso de los Estados Unidos que se había creado precisamente para investigar el asesinato de Kennedy. Y que, por cierto, en el marco de estas investigaciones aparecieron muertos dos o tres capos mafiosos que se citaban en la investigación como respaldo o como articuladores de ese cómplices de ese asesinato. Casualmente aparecieron muertos y hubo otro mafioso que dijo sabían tanto que nadie quería que abrieran el pico o algo así, ¿no? Pero sí es una película muy muy interesante que, sin dar nombres, apunta a una teoría, ¿no? Ahí tenemos esos empresarios que representan Robert Ryan y Burt Lancaster, que tienen un discurso increíble. Creo que Burt Lancaster el que lo tiene, que dice que, en fin, que no se puede dejar en manos de la sociedad el orden político, que el ciudadano vota a cualquiera y que hay que controlarlo. Viene a decir una cosa así, ¿no? Resumiéndolo mucho. Entonces es terrible tanto el discurso como admirable el hecho de que dos actores de la solvencia de Robert Ryan y Burt Lancaster se implicaran en esta película, pero lo hicieron porque al parecer tenían una gran admiración por Kennedy, quería divulgar esa teoría de su asesinato.
Y otra cosa que está muy bien es que inicias el estudio de cada película con diálogos de la película, y en los diálogos de Acción Ejecutiva realmente pues son bastante actuales, podríamos decir, ¿no? El personaje de Robert Ryan habla con el personaje de Burt Lancaster y le está diciendo: el verdadero problema es este, James. En dos décadas habrá 7.000 millones de seres humanos en este planeta. La mayoría de ellos serán morenos, amarillos o negros, todos hambrientos, todos decididos a procrear y a abandonar sus zonas de reproducción en masa hacia Europa y Norteamérica. De ahí nos interesa Vietnam. Un esfuerzo total allí nos dará el control del sur de Asia durante décadas, y con una planificación adecuada podemos reducir la población a 550 millones para finales de siglo. Lo sé, he visto los datos. Realmente unos diálogos que en aquella época debían ser muy duros, ¿no? Y
bueno, claro, yo elegí esa cita, quise elegir una cita representativa de cada película, ¿no? Para abrir un poco y que no fuese tan manual, ¿no? Que nos transportase un poco al lado más vivo de cada cinta. Y claro, y este me impactó mucho porque este es un debate que estamos viviendo actualmente en muchos países, ¿no? Y en la propia Unión Europea, si, la inmigración, cómo se controla, cómo no, superpoblación, etcétera. Evidentemente no, públicamente no se habla de cosas tan salvajes como en ese diálogo, pero yo no descarto que evidentemente haya poderes fácticos que se planteen cosas de este tipo. Oye, no nos vendría nada mal una guerra aquí o una guerra allá para que quede lejos, pero que y que podamos controlar.
Es que en estos momentos hay guerras.
Sí, sí, claro, claro.
Lo que pasa, a ver, lo que está muy claro, sin ser un experto en política, es que una nueva guerra mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, no se va a producir. Pero que van a proliferar pequeñas guerras en todo el mundo y en diferentes partes del planeta Tierra, yo creo que es la única forma. O sea, es dura estas palabras, pero es objetivo que hay un exceso de población y una concentración exagerada, porque hay lugares del mundo vacíos porque la gente quiere las comodidades que tiene la gente que tiene más comodidades. Es decir, por eso te hablaba yo de cada uno ser uno mismo, no querer ser el otro. Que el problema es que, y tú lo vives en Sevilla seguro, además he leído que a ti te gusta la música, 5 minutos nos dije nada más el jefe, esto parece como el vuelo, 5 minutos y aterrizamos, querido. Oye, tú eres sevillano y me gusta, sé que te gusta la música y además rasgas la guitarra, no sé si bien o mal. Sí. Estarás de acuerdo conmigo que hay un problema de que la gente no está contenta con lo que es lo peor que te puede pasar, querer el coche del vecino, la mujer del vecino y el perrito del vecino. Estamos viviendo esta época, ahora nadie está contento. Todo el mundo quiere tener calefacción, el coche descapotable, trabajar sin ganar dinero sin trabajar. No se puede mantener una sociedad así, y menos de 7.000 y pico, ya estamos con los 6.000 y pico, 7.000 me parece ya, ¿no? Habitantes sí. En todo el mundo. ¿Cuántos kilómetros hay deshabitados en el mundo? ¿Cuántos kilómetros cuadrados hay? En cambio, todo el mundo le gusta vivir uno encima de otro. Hablo de los rascacielos. ¿Y dónde se están haciendo más rascacielos? En los países de petróleo.
En Benidorm. No, bueno, pero sí. Volvamos al libro.
Es que el libro habla de esto. El libro habla de esto, ¿eh?
Realmente, excelentes películas. Y también otra cosa que hay que hablar de películas de los años 70, donde aparecían grandes estrellas de Hollywood. Teníamos Al Pacino, que estaba iniciando su carrera, los que hemos hablado antes, Burt Lancaster, Robert Ryan, Warren Beatty, Robert Redford en Los Tres Días del Cóndor o Todos los Hombres del Presidente, el reparto de Newtwork, que también es muy impactante, El Síndrome de China con Jack Lemmon, un excelente. O sea, que realmente se implicaban las grandes estrellas en hacer este tipo de películas de denuncia, ¿no?
Sí, porque además había estrellas, pues como era el caso de Robert Redford, de Warren Beatty o de Michael Douglas, en El Síndrome de China, que su presencia ya era un gesto político. De hecho, tanto Warren Beatty como sobre todo Robert Redford mantuvo ese calado político hasta el final. Una de sus últimas películas como actor y como director era ¿cómo era? Leones por Corderos, sí. Donde estaba también Meryl Streep, Tom Cruise, etcétera, que personalmente me parece una gran película, muy interesante las reflexiones que presenta, y era gente, lo que comentábamos al principio, era gente muy activa, eran artistas muy activos que más allá de hacer grandes películas, querían ser un reflejo de la época e incluso llevar a una denuncia, ¿no? O poner en debate cuestiones que consideraban interesantes para el momento que se estaba viviendo. Y creo que eso es muy admirable por parte de estos artistas y también por parte de la industria, porque no olvidemos que estas películas eran películas de grandes estudios. Entonces, esto nos lleva a una reflexión como lo de la televisión. ¿Ahora no se hace ese cine porque a la gente no le interesa? ¿O a los grandes estudios y los magnates que controlan, o las grandes corporaciones, mejor, que controlan los grandes estudios, no quieren que la gente vea este tipo de películas y por eso son todos superhéroes y
bueno,
y
poco más? Pero Javier, esto, ¿estarás de acuerdo que es culpa de las plataformas? Quien ha ocupado el espacio, digamos, de responsabilidad cultural, entre comillas.
Bueno, no sabría qué decirte porque...
Hombre, son las plataformas. Por eso
Netflix... Actualmente, disculpa, se hace más contenido político en las plataformas que en los cines. Precisamente porque hay tan pocas tiradas en los cines que tienen que la mayoría se van a, pues eso, al cine tipo superhéroes, y solo producciones independientes se meten un poco más en el ajo, y pero claro, esas producciones independientes pues no pasan de los festivales. En parte sí te doy la razón de que las plataformas han alejado a la gente del cine, pero también es cierto que muchas plataformas dejan llegar productos como los que estamos comentando.
Bueno, lamentablemente el tiempo es lo que es, ¿no? En radio y en televisión, y se nos ha quedado corta esta conversación contigo. Recordamos Las sombras del poder en 35 milímetros con un subtítulo que habla de conspiraciones y paranoias en el cine de los 70 y su vigencia en los días de los fake news. Lo ha escrito Javier Márquez Sánchez y lo ha publicado Editorial Muddy Waters, una editorial joven, ¿no?, que nació justo el último año de la pandemia.
En pandemia,
lleváis,
sí.
Lleváis poco tiempo, tú también eres director editorial, ¿no?
Sí, sí, empezamos en pandemia. De hecho, nuestro primer título estaba preparado para salir en marzo de aquel año y tuvimos que retrasarlo porque no era buen momento.
Bueno, pues esperamos tu próximo libro. Podrías hacer una segunda parte con películas como Los papeles del Pentágono, El escritor, El puente de los espías, etcétera, ¿no?
Hay la verdad es que hay mucho material, y Oliver pero Stone. Me daré un tiempecito porque este ha supuesto un trabajo bastante ingente, así que me daré un tiempecito de refresco y otros proyectos y quién sabe, a lo mejor le metemos mano.
Bueno, pues muchas felicidades por el libro. Y esperamos hablar contigo de aquí poco tiempo, aunque sea de otro tema. Hablamos de cine, pero de otro tipo de literatura.
Y que vendas muchos libros, que es lo importante.
Exacto. Y te dejamos con la banda sonora de Capricornio 1, una película que a mí me gusta mucho. Es un thriller con mucha acción. También habla de un poco de lo que fue Apolo 11, llegó a la Luna, no se llegó, etcétera. En este caso, una película dirigida por Peter Iams y con música de Jerry Goldsmith.
Thank you. Som el Jardinet dels Gats, una associació que té cura dels gats i gates de carrer i abandonats a Ciutat Vella.
Si t'agrada el Montfalí, visita la nostra web, eljardinetdelsgats.org. Segueix-nos a les xarxes socials. Hi ha moltes maneres d'ajudar.
Acollint,
adoptant,
apadrinant o col·laborant en productes solidaris. Us esperem.
Bueno, ja diem al començament de cada programa que aquest és un programa de cultura i llibres, teatre, música, escultura, però també per nosaltres estimar la natura, els animals en general i cuidar dels animals domèstics. I ara parlarem de gats, concretament, i parlarem amb l'Àlex Salvador de l'entitat El Jardinet dels Gats. Benvinguda, Àlex.
Hola, moltes gràcies per l'invitació.
Home, estem contents de tindre't i de parlar d'aquesta entitat. Que parles una mica de la història del Jardinet, quan es va crear, com es va crear.
Doncs mira, agrair-vos d'entrada que dintre del que és cultura integreu també la cura dels animals i de la natura. Nosaltres vam començar el projecte el 2004, davant la situació de necessitat real a dintre del districte de Ciutat Vella, del Mercat de la Boqueria i molts emplaçaments on hi havia molts gats abandonats, i ens vam constituir com a associació el 2008, gràcies al Paco i la Mari, que eren els meus pares també, i aquest any tenim 18 anys d'oficials com a entitat.
Ah, molt bé.
22 de recorregut.
18 anys, ja sou majors d'edat, no?
Sí, som majors d'edat.
I durant aquests 18 anys, quants gats de carrer heu salvat i heu aconseguit donar en adopció a famílies de Barcelona o del voltant? Molt, suposo, no?
Doncs estem per sobre dels 2.000. Ens falta calcular l'any passat, però creiem que estem ja passant dels 2.000, donats en adopció i rescatats uns quants més, de veritat, perquè no tots els gats que hem rescatat han tingut la sort de tenir una llar adoptiva, però bueno, estem molt orgulloses de la feina de tot l'equip i d'haver anat aconseguint any rere any, doncs, arribar als 18 i poder seguir tenim cura dels gats del carrer i els abandonaments.
I en aquest programa també tenim a la Conxita Brotons, és veritat, no t'hem saludat, que t'acabes d'incorporar,
sí,
i
hola.
Que tens una participació activa.
Sí, també 18 anys, eh?
També 18, també t'has fet gran ja, eh?
Sí, sí, a més... Home, ja gran ja era. Jo no vaig anar com a voluntària, però em van captar i mira, vaig dir, bueno, mira, vindré algun dissabte. I mira, algun dissabte, que porto 18 anys.
Bueno, és clar, perquè aquesta entitat es basa en voluntàries.
Algun dissabte i a les fires, vaig dir jo. Sí. Però mira, sí, sí.
Es basa en les voluntàries, que és curiós, perquè quasi totes sou dones, que la dona té més sensibilitat cap als animals domèstics, als gats.
Home, però tenim nois, eh?
Sí, jo per exemple.
Però les dones tenen més sensibilitat pels animals, home.
Bueno, està parlant Miguel Fernando Ruiz de Villalobos,
periodista. Jo volia fer una pregunta.
No, però espera, que pel tema de les dones.
No, la teva pregunta no era important. La teva sí. Sí, perquè vosaltres sou una associació d'ajut als gats perduts, no? Amb les noves normatives que ha posat en marxa a l'estat espanyol i, per tant, totes les autonomies, la vostra tasca com quedarà? Lo dic perquè saps que ara tot animal domèstic té que portar un xip, sapiguer qui és l'amo, sapiguer que ho tracta bé, igual que feu vosaltres, quan doneu un gat, ja ho sé que ho feu també. Com quedarà la vostra feina? És que jo penso que això s'ha d'analitzar de cara al futur, no?
Jo crec que diuen allò de feta la llei i feta la trampa. Per desgràcia, hi ha molts particulars que fan cria descontrolada, doncs perquè al final no esterilitzen, que és una de les normatives de la llei 7/2023.
Sí, exacte.
I al final hi ha una cria descontrolada que és impossible per les administracions públiques ni per les privades portar aquest control. Aleshores, malauradament, nosaltres quan ens vam formar pensàvem no ser necessaris, no? I acabar algun dia desapareixent perquè no tinguéssim que cuidar de gats abandonats o de carrer. Però malauradament no és la realitat i la gent, quan no els pot cuidar, preferim dintre de tot, doncs, que no els abandonin, sinó que vinguin i ens transmetin, escolta, mira, tinc un problema, i en la mesura que puguem, poder ajudar-los, no? Perquè hi ha famílies vulnerables, hi ha famílies que pateixen desnonaments, i hi ha famílies que no són tots els responsables que haurien de ser amb la cura dels animals, i doncs no els tenen xipats, no els tenen vacunats, no els tenen esterilitzats, i això porta a situacions, doncs, d'abandonament en moltes ocasions, i que mai saps ni tan sols qui és l'amo. Últimament està la moda aquesta de deixar els gats amb una motxilla, abans era un transportí, ara doncs, la moda són les motxilles, i últimament ens en trobem molts abandonats, doncs, a llocs on no haurien de ser-hi mai, com un contenidor. I clar, no porten xip. Si tu, el teu veí et dona un gatet petit, no surt de casa teva i ningú sap que el tens, doncs, així com els gossos, pot haver un control per part de la Guàrdia Urbana, doncs tens que tenir la documentació. Si tens un gos GPP, doncs has de tenir una assegurança, i si et para un guàrdia urbana, li pot passar l'actor de xip, no? Els que viuen més ocults, per dir-ho així, entre les vivendes, doncs malauradament no acabarem mai amb l'abandonament, jo crec.
El Jardinet dels Gats està situat a Barcelona, al districte de Ciutat Vella, i feu moltes activitats, no? Des de fires al carrer o fires dins del local que teniu social, també altres coses com activitats formatives a través de presencial o a través d'internet, no? Moltes coses.
De tot.
La veritat és que amb tots els anys que portem, Conxita, hem fet moltes fires.
Sí, home, fires i, bueno, sí, clar. Bueno, i també s'ha de dir que ha millorat bastant, el de l'abandonament, almenys allà al barri, perquè hi ha gent que inclús a vegades ha vingut i ha dit: hi ha un gat allà, i escolta, que aquí ja no se'n veien de gats, i això que allò era un barri que, imagineu-vos, a Ciutat Vella.
Això dona peu a una pregunta important. Suposo que vosaltres sí, no facis broma amb mi, Joan, que sóc bona persona.
Perdona.
Escolta'm, estimada, teniu més o menys un pla de Barcelona dels districtes que es deixen més gats abandonats? Perquè això és important, no? O no? A veure si la pregunta és tonta, me callo, eh?
No, és una pregunta molt interessant. Ja no hi ha preguntes tontes, en tot cas hi ha respostes tontes, però preguntes tontes no les hi ha mai. L'Ajuntament de Barcelona des de fa uns anys té l'Oficina de Protecció dels Animals i tenen mapejat el que són les colònies de gats comunitaris. Normalment, on es venen més abandonaments és quan hi ha colònies, no? I on hi ha gats, doncs la gent es pensa que anar allà és un bon lloc per deixar-los. Nosaltres sí que traiem estadístiques cada any entre els que són rescatats, perquè alguns diuen, escolta, doncs mira, en el pàrquing ha aparegut un gat, o a la plaça tal hi ha un gat, o a l'àtic tal hi ha un gat. Això són els que considerem, doncs, que són abandonaments o pèrdues, no? I altra cosa és la gent que et fa una cessió, que seria abandonar igual, però com a mínim sabem com es diu el gat o la gata, quina edat té, si té vacunes, si és simpàtica, si no, si li agrada menjar llauna. Aleshores, bueno, hi ha un registre de cessions d'animals que acostumen a venir, doncs, això, de la cria de particulars, que els donen sense cap tipus de compromís, i la gent, quan li surt qualsevol incidència a la seva vida, sigui petita, sigui grossa, això no ho entrem a valorar, doncs, i no pot tenir l'animal, diu, doncs, bueno, mira, m'acosto a l'entitat, inclús veïns, que ens a vegades ens aviden, escolta, han desocupat un pis i hi ha animals a dintre del pis que han desocupat.
I això és el que considerem abandonament. Perdona, hi ha gent que us porta els gats quan no ho poden tindre, sí, també? Sí, en diu
sí,
la
xarxa. El que demanem sempre és que ens escriguin un correu electrònic, que ens expliquin la situació i que puguem valorar, doncs, si tenim cases d'acollida disponibles, si sobretot nosaltres actuem a dintre del districte de Ciutat Vella. Fora del nostre àmbit, doncs és molt difícil, i hi ha altres entitats, són moltes entitats. Hi ha una entitat per cada districte. Aleshores, els expliquin una mica quina és la situació, no? Si a vegades és perquè el gat es comporta malament o perquè ha començat a fer pipí, el que els recomanem és que vagin amb un veterinari o un etòleg i tractin l'animal. No simplement perquè té un comportament que ara no ens agrada, doncs l'abandonem. Però hi ha situacions greus.
I també post-pandèmia va passar que molta gent, sí, durant la pandèmia va agafar animalets perquè els nens acompanyats,
sí, pels nens,
i com va acabar la pandèmia, què va passar amb
el gat? Al carrer.
Us heu trobat, això,
sí, sí.
No?
Sí, venien allà, ah, mira, si no me lo coges, lo dejo en la calle, eh? Això sí. Ho van dir a mi, vull dir, jo vaig dir, ostres, ostres, vinga, va. I aquells dos gats eren bons? Eren aquells dos, sí. Aquells dos rossos? Eren bons?
Sí, bons. Els va adoptar una companya voluntària de l'equip.
Sí, l'Anna Dobson.
Sí, sí.
Bueno, lo que teniu a part de donar en adopció als gats que es poden adoptar, lògicament, alguns millor són una mica més salvatges, també teniu cases d'acollida, no? De gent que, bueno, per lo que sigui, perquè millor no està visquem permanent a Barcelona o millor estan un any i després s'han tenen que anar al seu país o altra localització, us donen l'opció de tindre'ls, no? En acollida.
Correcte, això és el que ens permet, doncs, quan abandonen un gat, doncs, que passi el menys temps possible amb un box o una gàbia, que és el que seria, i un cop ha passat pel protocol veterinari, doncs, pot anar amb una llar d'acollida i anar allà realment veiem com és aquell gat o aquella gata, no? Si és simpàtic, l'ajuda a perdre la por, i li podem donar unes característiques a l'hora de buscar adoptants, no? Doncs mira, és més d'estar al sofà, o és més un gat demandant, o és un gat que li agrada dormir molt, no? Una mica poder fer el perfil d'aquest gat amb una casa, que és com es comporten ells normalment, passat el temps d'adaptació, que pobrets, ells són molt sensibles i quan els abandonen necessiten temps per adaptar-se als canvis. I les cases d'acollida, doncs, són una de les millors opcions que podem tenir per un gat. Permet-li estar en una llar d'acollida temporal fins que trobem l'adoptant ideal.
I aquestes llars d'acollida, una gent que tingui que anar de vacances, si té un gat i no sap a qui deixar-lo, també accepteu aquest gat o com funciona,
no,
això?
També hi ha un
hi ha com una mena d'hotel de gats, no?
No, una secció de cangurs.
Sí, de cangurs, cangurs. Ah, de cangurs.
Cangurs per gats.
Ja sé qui fa d'això, també.
Sí, no? Sí.
Em sembla algú, que no? Ho sé, mira. Jo pensava que també hi havia hotels de gats, no tan sols cangurs. Ah,
possiblement
no?
Hi ha, sí, hotels.
Hi ha, sí.
Perquè de gossos sé que hi ha.
Guarderia, sí.
Guarderia tipus de gats.
Sí, bueno, hi ha alguns veterinaris o gent que ven menjar que tenen.
Però esclar, estan engaviats, sí.
I el gat és molt territorial, sí, per qual no val la pena moure'l molt, no? Llavors sí que hi ha un servei de cangurs,
és
no?
És més lògic el cangur.
Sí, no, Àlex? Cangurs, sí. No? Cangurs.
Correcte. Cangurs. El nostre servei de cangurs va néixer una mica per donar resposta a aquells adoptants que ens deien, ostres, però és que jo viatjo, no? I com faré si vull adoptar i viatjo? I vam dir, doncs, no et preocupis, que alguna de les voluntàries vindrà, no? I de fet, aquest any també complim 10 anys del servei de cangurs ja oficial i oficiós amb tot l'equip de voluntàries, doncs, que tenen cura tant dels particulars com de les cases d'acollida, perquè clar, les cases d'acollida també fan vacances, també viatgen, a vegades són persones que treballen fora i fan molts viatges, no? I llavors els garantim que algú hi ha de tenir cura dels gats mentre ells no hi siguin.
Home, la sort del Jardinet dels Gats és que té un gran equip humà i pot abarcar diferents fires, cangurs, mercats de roba, per exemple.
Ah,
ara
també
parlarem de noves dates que estan properes, i moltes més coses, no? I després adopcions, acollides, fer-se voluntari, si algú té ganes de fer-se voluntari, doncs ja. Tot això es pot trobar a la web, que és el jardinetdelsgats.org, no?
Correcte.
Allà...
Jo animo a tothom a que es faci voluntari o voluntària per experimentar, no? També el que és les diferents àrees que tenim. Hi ha moltes coses,
sí,
per fer.
Jo sempre que venen els hi dic, mira, si no podeu vindre aquí hi ha altres coses, i si sabeu fer manualitats, sempre ho dic, i si, pues, jo què sé, es pot ajudar de molta manera, perquè a vegades ve gent i diuen, ai, és que a mi no em van bé aquests horaris, que no sé què, i, bueno, pots col·laborar d'una altra manera. Vull dir que, en fi, intentem que es quedin, no?
I les properes fires, Conxita, el 21, crec, el dissabte 21 de febrer,
sí,
hi ha una, no?
Tenim a 9 de la Rambla, 14, baixos, bueno, una botigueta amb cosetes de gat i de persona, de gat i de persona.
I el merchandising, perquè... els calendaris, que són molt macos, amb,
sí,
excel·lents fotografies de gats.
Sí, els calendaris són molt bonics, encara ens en queden... I bé, tenim moltes cosetes, ja dic, tant de gat com de persona, perquè hi ha persona que diu, ah, no, és que jo no tinc gat. Bueno, és igual, pots vindre, tenim arracades, tenim polseres, tenim bosses, tenim necessers, tenim de tot per persona. I per gats també tenim
joguines, transportins, matalassos, de tot una mica. Això és el 21 aquest mes de febrer, a 9 de la Rambla 14.
De 11 a 2 de la migdia.
I després ja vindrà la següent, el mes de març, que crec que tenim alguna que altra fira, el 7 de març, dissabte,
a la Creu Coberta.
Plaça Espanya, quasi, Meeting Point, el lloc que es diu així, també tot el dia.
Un lloc, a més, que és molt cèntric, passa molta gent, està molt ben comunicat, està al costat de la Plaça Espanya, de les Arenes, vull dir, allà hi ha dues línies de metro, passen molts autobusos, o sigui, el que no vingui és perquè no vol, eh?
I des de fa uns anys també, a través d'Arroba, que us gent maca fa els donatius, heu muntat també un mercat, no?, d'Arroba... d'ocasió, que està en molt bon estat, hi ha uns preus...
Sí, està en bon estat, perquè el que no està en bon estat pues, va al contenir.
Vam començar anant a fires d'aquestes de roba de segona mà, dissabtes a Barceloneta, el de Mano en Mano, que ja no existeix, i al final, doncs, amb el temps, doncs, hem anat, gràcies també a l'Eix Comercial, que ens cedeix l'espai, que és la nostra seu social, i tenen a bé doncs, deixar-nos... Normalment ho fem un cop al trimestre, i fem un mercat de roba on hi ha tot un equip doncs, que selecciona la roba i el material, complements, i a partir d'un euro doncs, pots trobar unes coses estupendíssimes. Sí. I tot això doncs, ens ajuda a recaptar fons per seguir mantenint els gats que rescatem.
I també es pot apadrinar gats, si vols, no? Donar una quantitat mensual, dir, mira, jo apadrino a tal gat, perquè tots els gats del jardinet tenen nom. No?
Sí.
Tots, si a tu t'agrada un...
Home, mira, el Zipi, el Zipi, la Posseta, la Chucho, jo què sé, el Malot,
el Lito,
pobret, el Lito amb el bo que és.
Vosaltres podeu donar una quantitat la que vulgueu, per a, no hi ha una quantitat mínima.
Es pot, normalment si és apadrinament fem a partir de 5 euros, per tema de girar els rebuts i de més, es pot fer a través de Migrana d'Arena, que et donen certificat de retencions fiscals, i també hi ha l'opció de fer-se timing, que és per un euro al mes. Aleshores, doncs, la gent que potser diu, ostres, doncs jo 5 euros o 10 no puc, però un euro sí. O fer un donatiu puntual a través del Bizum o a través del PayPal, ho poden trobar tot a la pàgina web, i a vegades això, hi ha moltes persones que ens fan donatius amb espècies, doncs tenen menjar que en el seu gat, com que és un sibaritas, no li ha agradat, i diu, doncs mira, perquè no es malmeti, doncs els hi porto els gats del jardinet, o tinc roba que no necessito, o tinc els llibres de Sant Jordi, que també Sant Jordi...
Els llibres...
No ens oblidem que és un dels nostres dies estrella, sí, tot i que ens hem anat transformant, però segueix sent un dels nostres dies clau.
Sí, Conxita? O sigui, si algú té llibres que estiguin també en bon estat, esclar, que hi hagin llegit i que hi ha, sí, a vegades
exemple,
els veus al contenidor.
L'assistenta estaria bé. El best-seller actual, no?
Home, doncs de best-seller sempre en me'n trobo.
Aquí
jo,
l'Agustí vol dir alguna cosa.
Jo tinc una pregunta sobre l'Agustí. Us heu plantejat el que fan al Japó, que fan aquelles botigues que estan plenes de gats i va la gent allà a relaxar-se?
I assisteixen a Barcelona.
Sí, sí, el cafè de gats.
Hi ha 3 o 4 a Barcelona.
Bueno, hi ha el gatuari i després hi ha aquell altre que està a vora del Verdi, que jo cada vegada que vaig al Verdi vaig a buscar-ho.
Tu pots prendre un cafè i sí, tens els gats allà. Sí, sí,
sí. Sí, sí que n'hi ha. N'hi ha dos o tres, n'hi ha?
Sí, n'han anat sortint, el que passa que nosaltres, bueno, més que cafè de gats, doncs tenim gats dels que tenen cura.
Sí, exacte, no, i bueno, i si volen vindre al jardinet, pues escolta, mira, donar una volteta, si volen...
Es porten el cafè de fora i...
Això.
Mira, això no va dir, es poden portar el cafè de fora, tranquil·lament.
El cafè to go, com
I si
diu,
no, els doncs... donarem un got d'aigua, és igual.
Exactament. Alguna cosa més vols dir, Àlex?
Doncs bueno, agrair-vos que ens dongueu veu, animar a tothom que vulgui fer d'acollida i viure l'experiència, que vulgui adoptar, que vulgui col·laborar, que pensi, vull fer alguna cosa i no sé on fer-la o com fer-la. Tenim tants projectes que es pot triar i remenar com el que més.
Sí, sí,
que
de
animar
tot,
a tothom
de tot.
A buscar adopcions, sobretot també doncs, de gats que no siguin cadells, que els gats grans tenen molt que donar-nos, que els gats de parelles, que són dos gatets, doncs també, que de vegades són els més invisibles, no?
Sí, però són gats bons, vull dir...
El sènior, no sé. Els gats sèniors.
Vull dir, correcte, bueno... tots mereixen una oportunitat. No podem fer edadisme amb els gats.
Exactament.
Moltes coses.
Bueno, doncs seguiu el Jardinet dels Gats a les redes socials, a Instagram, a Facebook, a la pàgina web eljardinetdelsgats.org i us deixem ja agraint a Àlex Salvador que ens hagi parlat del Jardinet dels Gats.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Una abraçada.
Adéu.
Molt bé.
Adéu.
Visita la nostra web, eljardinetdelsgats.org. Segueix-nos a les xarxes socials. Hi ha moltes maneres d'ajudar.
Acollint, adoptant, apadrinant o col·laborant en productes solidaris. Us esperem.
The woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about, but you're not here. Cat Bone, I got a mojo too, I got the Johnny Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then the world will know that I'm that hoochie coochie man, but you know I'm here.
Avui, a part de bandes sonores, també hem escoltat estem escoltant temes de Muddy Waters, un dels grans indiscutibles de la música blues. En aquest cas, el tema Hoochie Coochie Man, un dels clàssics d'aquest autor. I ara passem ja a la darrera entrevista que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos amb l'autor, en aquest cas, que porta per nom Pedro Purruezo Navarro, codirector juntament amb Francesc Esteve del documental Abu Barc de Tortosa, 900 anys de la seva mort, que crec que es pot veure al YouTube, no, Miguel?
Efectivament, sí, sí. I tenim el Pedro Burrueso a l'altre costat del telèfon. Pedro, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, bon dia, bona nit, perquè això s'escoltarà en qualsevol moment del dia i de la vida.
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Un documental molt curiós, molt curiós, perquè jo no tenia idea de qui és aquest tortosí que té 900 anys de la seva mort. O sea, explica per què surt... Bueno, cal dir que Pedro Burrueso és un dels, jo diria, músics més estranys i més curiosos i més extraordinaris que hi ha en el món, però a més també és filòsof i home que ama i estima la natura. I per tant, suposo que va ser aquesta trobada per tu, per la cultura, sobretot la cultura sefardí, no?
No, bueno, a veure, jo t'explico. No, parlem de la cultura andalusí.
Andalusí,
vale?
Això, andalusí.
Sí, andalusí. Sí, llavors resulta que jo estava de gira a Egipte. I llavors allà a El Cairo van fer una sèrie d'activitats en un festival de música sufí, després vam tocar també a l'ambaixada espanyola i també vam fer una activitat a l'Institut Cervantes. I llavors a l'Institut Cervantes va vindre una persona de Tarragona i va dir, bueno, ens va convidar a dinar i tal, i ens va dir que era un estudiós de la petjada andalusina, és a dir, dels savis i de les sàvies d'Al-Andalus a Egipte. I llavors em va parlar de diversos savis i entre ells va parlar d'Abu Bakr al-Turtushi. I llavors parlava molt d'ell, no? I jo al final li vaig dir, bueno, i qui és aquest Abu Bakr al-Turtushi? I va dir, sí, sí, al-Turtushi vol dir al-Turtushi. I llavors després jo vaig començar a estudiar aquesta persona i em vaig adonar que era un personatge de l'alçada intel·lectual d'un Ramon Llull, però en l'islam, no? Com a musulmà. I, però la diferència és que Ramon Llull el coneix tothom i Abu Bakr de Tortosa no el coneix ningú. Llavors vaig decidir que tenia que fer alguna cosa per donar-lo a conèixer.
Quan surt la idea de fer el documental, que és un documental, com ha dit el Joan Ribas, que es pot veure a YouTube gratuïtament en català, sí, i amb subtítols, sí, en castellà.
Sí, 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 perquè bueno, ara mateix estem negociant amb alguns festivals i televisions i tal, i alguns ens demanen pues, una certa exclusivitat. Ja veurem al final què passa, però realment nosaltres vàrem fer aquest documental per donar a conèixer la figura d'Abu Bakr, i de fet en 10 o 11 dies ja té més de 1.000 visualitzacions, el qual no està gens malament, no? Nosaltres el que volem és donar a conèixer aquesta part de la nostra història que la història ens ha negat, no? Perquè no solament no és conegut Abu Bakr el Tartuixi, el Tortosí, sinó que és totalment desconegut tota la cultura andalusina que també va arrelar a Catalunya, no?
Cal dir que una de les seves obres més conegudes és La llanterna dels prínceps, que sembla ser que és un tractat polític a l'alçada de Maquiavelo, no?
No solament a l'alçada de Maquiavelo, sinó que és que es va adelantar 200 anys a Maquiavelo. És a dir, es va adelantar en aquesta concepció de que els sobirans necessiten ser educats, no? Necessiten tindre consellers que els aconsellin de la millor de les maneres. El que passa és que hi ha una diferència entre... Bueno, la veritat és que Maquiavelo té bastanta mala fama i tampoc hi ha tantes raons, no, per això. Però sí que és veritat que Abu Bakr aconsella als sobirans la pau, la humilitat, l'equitat amb la gent dels seus governs, o sigui que era un home molt progressista.
El documental té manifestacions i declaracions de molta gent que investiga sobre aquest personatge. Com va ser la trobada d'aquestes persones? Com vas crear, des del punt de vista teu, de l'home que va descobrir aquest home? Com va ser? Perquè la feina, diguem, de filmar és de l'altre director. Però tu, sí, com vas trobar la gent? Perquè parlen gent que coneix molt la filologia del moment, l'època de Tortosa d'aquell moment. Com funciona això?
A veure, jo vaig buscar diferents punts de vista, no? Perquè sí que és veritat que el documental es centra en l'obra d'Abu Bakr de Tortosa, però a partir de la seva obra i de la seva vida, nosaltres no solament parlem d'això, sinó que parlem també d'aquesta història de l'Àndalus a Catalunya, i també parlem del futur, de com és que la nostra societat ara mateix, no?, amb tota la seva multiculturalitat, s'assembla molt a el que va ser la societat, diguem-ne, de les tres cultures de l'Àndalus. Però com vaig buscar aquestes persones? Vaig buscar diferents prismes, diferents punts de vista, és a dir, la part de l'historiador acadèmic, la part del cantautor que troba aquests poemes d'Abu Bakr i els musica en ple segle XXI, i també des del punt de vista interreligiós, no? D'algú que està treballant en la interculturalitat i en el diàleg interreligiós, i ens explica com reivindicar la figura d'Abu Bakr de Tortosa també és una manera de crear ponts, no? Amb aquesta societat tan pluricultural que tenim i que tindrem més encara, no?
Aquesta música,
una música.
Aquesta música correspon justament al documental.
No.
Ah, no, perdó.
No.
Deies que també és poeta i que molts, sí, i algun dels seus poemes han estat musicats per tu, algun d'ells, perquè tu fas aquest,
sí,
tipus de música?
Sí, sí, jo he musicat el seu poema Absència, i és un dels més bonics, que diu diu, sense parar camino al cel amb els seus ulls, amb els meus ulls, per si de cas puc veure l'estel que mires tu. És a dir, que aquesta cosa tan romàntic, no?, que tenim ara, no?, que quan un surt de viatge i deixa la seva estimada o el seu estimat i li diu per la nit, mira la lluna, que jo també la miraré i així ens trobem. Pues això ja ho va escriure Abubakar de Tortosa fa mil anys. O sigui que és probablement el creador, ell és el creador d'aquesta imatge tan bonica, no?, de trobar-se per la nit els dos amants que estan separats per la distància i o el temps mirant la mateixa estrella, no?
Aquesta és la música, no?
El poeta va voler ampliar els seus estudis a Orient i va viatjar per Egipte, Síria i Iraq, entre d'altres. Va acabar els seus dies a Alexandria, on hi ha un mausoleu i una mesquita dedicats a la seva memòria.
Aquesta música és la creada per tu, Pedro?
És que no la sento, jo no la sento.
No la senties tu. Bueno, hem posat un fragment de la música que no l'has fet tu, però també l'ha fet un altre compositor, no?
Sí, o sigui, a veure, el que és la banda sonora original és tot música meva i música feta ex professo per aquest documental, és a dir, és inèdita a la meva discografia. Però... hi ha un dels convidats, és el cantautor Arturo Gaya, que és, ell és de Tortosa i que ha fet un disc dedicat a la figura d'Abubakar el Tartuixí, i llavors hem posat també alguns dels seus, en la banda sonora també inclou alguna de les seves peces en la que ha musicat alguns poemes d'Abubakar.
Per part de Tortosa heu tingut algun ajut de l'Ajuntament o de la Generalitat, donat que parlàveu d'un artista i d'un creador tortosí?
Sí, hem tingut el recolzament del Departament d'Afers Religiosos de la Generalitat, també la col·laboració del Museu de Tortosa, del Museu de Sant Cugat del Vallès i de la Fira Medieval de Vic. Uh-huh. I és possible que en aquest any tinguem altres recolzaments o econòmics o en espècie, no?
Teniu previst anar a algun festival, donat l'interès d'aquest personatge i la recuperació 900 anys després de la seva presència a la cultura de Catalunya?
Sí, ara mateix nosaltres estem negociant en diversos festivals que han mostrat interès, en altres simplement ens hem presentat i ja veurem si som seleccionats o no, però penso que tindrà molt de recorregut. També, per exemple, diverses televisions ja han mostrat interès. De fet, la setmana vinent el canal Terres de l'Ebre estrena el documental amb una entrevista amb mi i amb els convidats del documental, i passarem hi haurà diverses edicions. També associacions interculturals, fires medievals, tot tipus d'event m'estan demanant que jo vagi i presenti, i després hi hagi pues, una mica de música i tal. També ha estat seleccionada el documental, la pel·lícula, a la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que a la tardor recorrerà diferents poblacions de Catalunya amb aquest documental i amb cinefòrum i amb música.
Mm-hmm. En tot cas, el que estàs fent és una recuperació d'un personatge amb una cultura molt important en un moment que no es podia entendre aquesta mirada, diguent, jo diria que inclús moderna, de com té que ser la persona que mana, el governant, i de com té que ser el tema de les emocions, com explicaves tu quan dius dos enamorats que es fixin amb la mateixa sol o lluna o estrella si no estan junts, no? És a dir,
sí,
estem davant d'un pensador que portava, per dir-ho així, noves idees en un moment, imagineu, fa 900
sí, sí.
És que...
És curiós perquè, o sigui, ell, o sigui, aquest poeta i aquest pensador, aquest al-Faqih, al-Faqih significa jurista, és a dir, un coneixedor de la llei islàmica, es presentava a si mateix com una persona, diguem-ne, entre cometes, ortodoxa, no? És a dir, que ell, pues, o sigui, tenia les coses molt clares, no se sortia de la llei, no se sortia d'un concepte, diguem-ne, tradicional.
Però
no?
Era un contestatari, en el fons, no?
Però, en el fons, és... jo no diria modern, però sí que diria molt contemporani, perquè les coses que diu són totalment vigents, i no solament vigents, sinó que jo diria que són necessàries per a la cultura actual. No? Per exemple, diu, que pobre és l'home que només té diners. No? Per exemple, aquesta frase és brutal, no? I és avui és absolutament... demoledora, no? Perquè la nostra societat és molt i molt material, no? Diu també, per exemple, no? Diu, cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, fixa't avui en dia, no? Que hi ha una tracturada, no?
Sí.
Que està els ramaders, els agricultors, que se senten tan maltractats, no? I nosaltres que mengem cada cop pitjor, no? O sigui, i això afecta no solament al medi ambient, sinó també a la nostra salut, no?
Sí, sí,
o sigui, era...
Sí, sí, el futur del ser humà, sí, sí, estic d'acord amb tu, sí, sí.
O sigui,
No.
És un tio que Abu Bakr és un home que és, com tots els savis, són atemporals.
Sí, escolta'm, i la seva obra està publicada aquí a Catalunya o no?
No sé si en català, en castellà sí, però en tot cas no crec que sigui una edició fàcil
de trobar.
Però sí que hi ha un dels convidats en el documental, Miquel Àngel Llorenç, que ha escrit un llibre que es diu Poemes del Tartuixi, que ell fa versions dels seus poemes, o sigui, els reescriu des d'un punt de vista contemporani, perquè si no hi haurien algunes imatges que potser no s'entendien gaire bé, i a més afegeix una petita biografia de l'autor que serveix perquè, bueno, per entendre aquest personatge, que a més és que era un home estrany, era un home misteriós, o sigui, era un home que rehusava el poder, o sigui, no li agradava, o sigui, ell donava consells als poderosos, però ell no li agradava estar a prop del poder, i alguns poderosos el tractaven superbé, i ell, o sigui, els responia amb molt rigor i amb molta, bueno, podríem dir que inclús una mica de mala llet, o sigui, era un personatge molt asceta, vivia, de fet, sense cap ben material, o sigui, vivia amb una humilitat absoluta, i era un, ja dic, era un home misteriós.
Pues moltíssimes gràcies, Pedro Burruezo, i aquesta possibilitat de veure a YouTube aquest documental interessantíssim d'un personatge desconegut fins ara, Abu Bakr de Tortosa, 900 anys de la seva mort, i una paraula que explica tot: ningú no és profeta a la seva terra, com va passar amb aquest home. A veure si aquesta recuperació que fa Pedro Berruezo com a director artístic del documental aconsegueix que aquest personatge continuï en la cultura catalana i en la cultura de tot l'estat espanyol. Gràcies, Pedro, una abraçada i fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bueno, doncs ja arribem a la fi d'aquest programa Món Cultural, avui edició número 30, corresponent a aquest cap de setmana a partir del divendres 13, i hem escoltat música de Muddy Waters, avui l'hem dedicat a aquest gran autor de música blues. També hem escoltat algunes bandes sonores relacionades amb la primera entrevista que hem fet amb el Javier Márquez Sánchez, que ha publicat un llibre, Les ombres del poder en 35 mm, també la darrera entrevista que ha fet Miguel Fernando Ruiz de Villalobos amb el Pedro Burruezo, del documental Abu Bakr de Tortosa, 900 200 anys de la seva mort, i també hem parlat de gats avui amb Àlex Salvador de l'entitat Associació El Jardinet dels Gats, aquí a Barcelona, on aquesta associació es dedica a rescatar gats abandonats per donar-los una millor vida amb humans. Tornem d'aquí 15 dies i en aquest cas ho deixem amb un excel·lent tema en directe de Moody Waters titulat Got My Mojo Working.
Just don't work on me.